Cuenta la historia que en los primeros tiempos de cristianización, los obispos destinados a evangelizar en Euskal Herria traían el mandato de combatir los cultos paganos, entre los que se citaba expresamente la sacralización de los árboles. Quizás sea esta la primera referencia a la íntima relación entre el árbol y las comunidades humanas que han habitado esta tierra. Comunidades que en torno al árbol establecieron una forma de gobierno asambleario, el batzarre. El más famoso de esos árboles de junta es sin duda el de Guernica, al que acudían los reyes castellanos tras su coronación para hacer juramento de respeto a los usos, costumbres y tradiciones seculares vascas. Un árbol que hoy renueva su función sucesoria cada vez que un lendakari jura o promete su cargo bajo este emblema vegetal de la foralidad. Sobre los árboles como símbolo y como vínculo social a lo largo del tiempo y del espacio, vamos a hablar hoy con el autor de un interesante libro que acaba de ver la luz. Su título es Árboles de Junta y Concejo, las raíces de la comunidad. Y es el libro que nos presenta hoy Juan Aguirre en la sección de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Eva. Árboles de Junta y Concejo, efectivamente, las raíces de la comunidad. Un libro muy interesante de Ignacio Abella Mina. Ignacio es vitoriano, naturalista, escritor. Es un hombre que lleva trabajando desde hace muchos años sobre etnobotánica y etnografía en el País Vasco, en Navarra, en Asturias y en otras regiones europeas. Una de las líneas principales del trabajo de Ignacio se orienta a la investigación, a la divulgación y a la conservación de los árboles monumentales, de esos grandes árboles que en algunos lugares se les llama el abuelo, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a hablar, si te parece, Eva, sobre Árboles de Junta y Concejo, las raíces de la comunidad, editado por Libros del Jata.
Buenas tardes, Ignacio. Hola.
Hola, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, Ignacio.
¿Qué tal va eso?
Pues muy bien, después de haber leído este libro en el que hemos descubierto la cantidad de funcionalidades que han tenido algunos árboles a lo largo de la historia. Porque he hecho la lista y ahí me he encontrado árboles en torno a los cuales se creó una población, que eran los llamados árboles fundacionales. Árboles que ejercen como centro de una comunidad, como centro político, social. Los árboles capitales, árboles que hacen de mojón, de linde separador, el árbol límite, o que sirven de cementerio, el árbol funerario, o los famosos árboles de la libertad que se levantaban después de la Revolución Francesa. O sea que estamos hablando de un fenómeno riquísimo, riquísimo en significados.
Exactamente, sí, es que los árboles en definitiva eran el centro social, el centro neurálgico de muchos de nuestros pueblos, y todavía, fíjate, hablando de árboles que reunían muchas de estas funciones, pues por ejemplo el tejo de Lekeitio, un tejo ya olvidado, solo queda en el escudo prácticamente de la villa de Lekeitio, y sin embargo tenemos constancia por documentos del siglo XV de que debajo de este tejo se celebraban pues todas las asambleas de los vecinos de Lekeitio en presencia de los ancestros, podríamos decir, porque estaba en mitad del cementerio. Y de esa manera ese árbol, como muchas localidades se tiene en cuenta, ese árbol ha absorbido de alguna manera a todos y cada uno de los vecinos que han ido muriendo y enterrándose a los pies del árbol, y formando una especie de mausoleo vivo, casi de alma común del pueblo, ¿no? De manera que, claro, cuando la gente se reúne a su alrededor de uno de estos seres vivos inmensos que a veces alcanzan el milenio de edad incluso, ¿no?, pues se tiene pues la sensación de que están ante un ser sagrado que tiene muchísimas connotaciones, y todo lo dicho debajo de ese ser sagrado, o el árbol, podríamos decir, pues tiene una dimensión especial. No se puede mentir, no se puede, todos los acuerdos tienen, es rubricados debajo de estos árboles, pues tienen un sentido especial, ¿no?
Este carácter sagrado que se otorgaba a ciertos árboles viene desde la antigüedad, ¿verdad? Los griegos, los galos precristianos consideraban que los árboles representaban o a los dioses o que eran el habitáculo en el que vivían en un momento dado incluso los dioses. ¿Eso se daba también entre los antiguos pobladores vascos?
Bueno, no tenemos constancia de este sentimiento de divinidad, porque la verdad es que también la persecución por parte de la Iglesia fue feroz en ese sentido, ¿no? O sea, se talaban, de hecho, los árboles sagrados, los árboles, podríamos decir, los árboles capitales. Cuando se talaba un árbol de estos, no solo se estaba cortando o erradicando el templo o la cultura, los cultos propios, sino que de alguna manera también era como lugar de la legitimidad jurídica, política y demás. Pues este árbol era esencial para la gente que vivía a su amparo, ¿no? Entonces no nos quedan ni siquiera referencias en el País Vasco o en las inmediaciones de estos significados que podían ir más allá, ¿no? De estos significados como templo. Y sin embargo ya Plinio en el siglo I dice que los árboles eran los primeros templos de la humanidad, ¿no? Y tenemos sí otras referencias entre los nórdicos, que en los que consideraban que el árbol Yggdrasil, un árbol mítico, era el tribunal de los dioses y que de alguna manera era, pues, contenía y sostenía el universo entero, ¿no? Y por ejemplo, Carlomagno también, cuando a lo largo de su conquista militar y política y religiosa también, pues lo primero que hacía era cortar el Irminsul, el árbol sagrado de los germanos, una especie de tótem, pues para erradicar un poco la identidad incluso de estos pueblos, ¿no?
Sin embargo, la etnografía muestra a determinados ritos, creencias, que parecen claramente de origen precristiano y que han llegado hasta nosotros, en fin, hasta por lo menos el siglo XIX o principios del XX. Por ejemplo, pienso eso que hablaba Azcue de talar, de que antes de que talar un árbol había que pedirle perdón. O el hecho de la famosa pareja de Peru y Mari en Mújica, de la que hablaba Barandiarán, ¿verdad? Bajo la que los acuerdos más importantes se firmaban bajo ese árbol que tenido por sagrado. Y desde luego, antes del Concilio de Trento, se sabe que en el País Vasco la gente se casaba y confesaba sus pecados ante un árbol porque se consideraba que era un testigo válido ante este tipo de sacramentos. Por tanto, ahí hay una pervivencia que parece venir de tiempos precristianos, ¿no?
Sí, sí, tienes razón. O sea, por ejemplo, mira, a mí esa frase que comentas, Cue, de «Guk botako zaitugu el tabarkatu igusu», «nosotros te derribaremos y perdónanos», ¿no? Las palabras que dirigía un leñador al árbol, ¿no? Pero vamos, podríamos recoger una infinidad de testimonios etnográficos. Hay uno precioso que recoge Echegaray, que dice, es una tradición que había en Vergara, que se llamaba Ildia. Era algo así como el aviso de la defunción de un vecino entre los caseríos, ¿no? Entonces, había la costumbre, era que se iba avisando de un caserío a otro y se decía, ¡eup!, que ha muerto no sé quién, por ejemplo, ¿no? Y entonces, de uno a otro se iban avisando, pero el último tenía que ser un árbol, porque si no, pues se creía que la desgracia se iba a quedar en el barrio donde había sucedido la desgracia o algo así, ¿no? Entonces, el árbol tenía una serie de connotaciones casi humanas, en muchos casos, pero casi divinas en otros casos, ¿no? En cada pueblo, incluso en cada barrio, podía haber creencias, incluso nombres de plantas distintos, de árboles, en realidad nuestra tradición cultural era de una diversidad asombrosa, ¿no? Y el árbol, desde luego, como denominador común, estaba en el centro de todas las vidas, y espiritual o religioso, pero también en el universo mágico, en el universo mítico y, por supuesto, en el universo político y jurídico del que hablamos más, sobre todo en este libro, ¿no?
El origen de las asambleas de vecinos bajo los árboles o en bosques se pierde en la noche de los tiempos, pero ¿se sabe cuándo empezaron a perder esa función de foros de reunión este tipo de árboles?
Bueno, fíjate, ya en los relatos bíblicos ya se habla de la persecución por parte de la tradición judía de estos lugares de la idolatría que consideran paganos y demás, ¿no? O sea que, y luego, claro, la pérdida ha sido por parte de la cristianización, como decimos, pues San Martín y otros, San Bonifacio, se dedicaban a talar árboles sagrados de la gente, de los pueblos que conquistaban, entre comillas, ¿no? Pero luego también ha habido una pérdida porque cuando entra la escritura, conforme la escritura se va haciendo más común, el árbol deja de tener ese papel de testigo, porque ya los documentos empiezan a escribirse con una literalidad que guarda muy bien el espíritu de los acuerdos, y de esa manera el árbol empieza a perder también un poco el prestigio, y ya el golpe definitivo es la urbanización, ya cuando se pavimenta, se asfalta, ya no queda sitio, podríamos decir, para estos árboles en nuestro mundo hiperactivo y hiperurbanizado, ¿no?
Probablemente de cuantos árboles de junta existen en el mundo, el más conocido sea el de Guernica. Pero, Ignacio, conviene recordar que este no es un caso ni mucho menos aislado en Europa y que tiene una geografía muy extensa, el fenómeno de los árboles de junta y concejo.
Sí, la idea al final que queda, que subyace detrás de todo este patrimonio de árboles de junta, es que, bueno, que había uno, el de Guernica, ¿no? Y casi los demás son olvidados. pero en casi en cada aldea, en cada pueblo, en algunas regiones era, vamos, literalmente en cada pueblo había su árbol de reunión. Fíjate, además, la palabra ayuntamiento a mí me gusta muchísimo porque aparecen las primeras formas de estas palabras precisamente en los documentos que dicen estamos ayuntados sobre el árbol de un lugar determinado, ¿no? Entonces, era donde nos juntábamos, donde la gente se juntaba, pues no solo además para hacer pues la reunión de la asamblea de vecinos o demás, sino incluso pues para hacer la fiesta, los rituales más o menos cristianizados, todo sucedía, toda la vida social y de alguna manera también religiosa o como se le quería llamar, pues sucedía al pie de estos árboles, ¿no? que eran muy importantes. Y fíjate, por poner unas cifras, pues tenemos en la península ibérica unos ciento y pico que podemos constatar que se recuerda que han cumplido estas funciones, ¿no? En el País Vasco unos 30 y pico árboles, ¿no?
Donde más eran es en Asturias, precisamente, pero con una particularidad, que en Asturias hay con una gran densidad árboles de junta, pero de junta local, no de merindad o de valle o de territorio.
Efectivamente, porque la jurisdicción, al final, esto se trataba de una simbiosis entre la gente y su territorio. Entonces el árbol representaba, por eso luego aparece en el escudo, ¿no? Aparece, bueno, pues en muchos lugares, árboles que son como el de Guernica, que tienen jurisdicción sobre una circunscripción tan amplia como todo el señorío, y a su vez, pues hay otros árboles de merindades, otros, como muy bien dices, de comarcas, de valles. Y sin embargo, sí, en Asturias solo encontramos pues árboles que representan lo máximo una villa, como la de Navia, que tenía su fresno de concejo, pero normalmente son árboles de aldea. Incluso, fíjate, todavía este año tengo noticias de que en San Miguel del Río, un pueblito de en la zona de Elena, el árbol sigue sirviendo de reunión del concejo. Los vecinos, cuando tienen que reunirse para cualquier cosa, van donde su tejo y allí tienen su reunión de vecinal, ¿no?
¿Qué especies de árboles suelen ser las que más abundan con esta función? ¿Robles? ¿El tejo, por ejemplo, también es un árbol que históricamente ha tenido carácter sagrado, ¿verdad? ¿Pero qué especies podrían ser las más habituales?
Pues mira, efectivamente el roble se diría que es el árbol vasco, pero pues por ejemplo tenemos en Álava el peral de Menagaray, tenemos morales en muchas comarcas de Portugal, de Sayago, de Aliste. Tenemos los tejos, sobre todo, pertenecen al ámbito más del arco atlántico, tanto desde Normandía hasta Galicia, hay muchos tejos de reunión. Y en definitiva, no es algo que tampoco podamos decir, en el País Vasco solo había robles, porque eso, tenemos desde ese peral hasta el tejo de Lequeitio, que está muy bien documentado, además, y en fin, era como digo, una tradición muy diversa, que apenas se pueden sacar líneas generales, ¿no?
Me ha llamado la atención que en Vizcaya, en el catálogo que constituye este libro del que estamos hablando, en las páginas relativas a Vizcaya aparecen abundantes árboles de bachar, pero en Guipúzcoa y en Navarra aparecen pocos.
Para mí es un misterio esto, porque, bueno, vamos encontrando alguno más, ¿eh? O sea, porque conforme se va, a veces se suele decir que, bueno, que se encuentra lo que se busca, ¿no? Sí. Y es así, que a veces conforme vamos adentrándonos en actas, y teniendo un poco conocimiento de más tradiciones y tal, pues vamos encontrando nuevos. Pero es cierto que a cuentagotas en Navarra, pues solo tres o cuatro, podría decirte ahora mismo. En Guipúzcoa, pues menos todavía, prácticamente, ¿no? Pero claro, luego a veces pienso que ocurre como con el fenómeno del hórreo, ¿no? ¿Por qué el hórreo se mantuvo en Asturias y con tal pujanza y en cambio desaparece prácticamente en todo el País Vasco, ¿no? Pese a que había estado también muy, muy asentado, ¿no? Como elemento de arquitectura popular. Para mí son misterios que no sabría contestar, ¿no?
Con cierta frecuencia en portadas de iglesias navarras aparece como motivo decorativo hojas de roble. Y claro, puede que estas hojas, que estos motivos decorativos, de alguna manera sean una simbolización de árboles concejiles desaparecidos.
Sí, porque realmente en estos lugares centrales a los que la iglesia llega para asentar sus reales y poner su templo, muchas veces sobre las raíces de los árboles que o tala o convive o coexiste con ellos, ¿no? Fíjate, hay una frase de San Agustín que dice así, algo así como que a los árboles, a los bosques sagrados no se los tala, se los consagra a Jesucristo, ¿no? Sí. Había una doble tendencia en la iglesia, por un lado a aniquilar todo lo anterior, pero por otro lado también a sincretizar y unirse a lo que existía, ¿no? Y tenemos elementos, eso, como tú bien dices, estos grabados del árbol como elemento simbólico que puede estar relacionado con ese árbol de junta, de reunión o árbol templo, pero incluso que puede hacer, puede hacer mención a otros elementos más mitológicos o de otro tipo, ¿no?
En determinadas áreas rurales, por ejemplo en Álava y en Navarra, existe la costumbre de alzar un árbol cada primavera, el conocido como mayo. ¿Esto qué significado tiene? Quizás también entronca con el carácter protector de los árboles, o tiene algo que ver con la fecha concreta del calendario, o con esta cuestión que venimos hablando de lugares de reunión y de concejo.
Sí, en este caso comparte algunas de los símbolos del árbol de concejo, pero es más complejo, porque por un lado se trata de traer unas, bueno, según han interpretado muchos etnógrafos y demás, ¿no? Se trataría más bien de traer el espíritu del bosque, de traerlo al pueblo para que de alguna manera sirva de amparo y de protección pues contra todos los grandes males que se tenían en aquellas épocas, ¿no? En el medievo, porque esto viene de muy atrás. Esto se sigue poniendo, por ejemplo, en San Vicente de Arana, se sigue plantando el mayo, y una de las explicaciones es que era para proteger del pedrisco, de las tormentas, de todo lo que podía asolar en un momento dado pues la cosecha del año, y en general era un rasgo protector, un elemento protector pues del ganado, de la hacienda, del pueblo entero, era como ampararse debajo de la protección de esta especie de espíritu guardián del bosque que traemos simbólicamente al pueblo, ¿no?
Al final, Eva, el libro de Ignacio Abella, lo que constituye, además de un catálogo apasionante de todos estos ejemplares de árboles de junta y concejo, es pues una llamada de atención seria sobre el actual desencuentro que tenemos con estos venerables vegetales, ¿no? A los que poco a poco, ya nos lo ha anticipado, se les ha ido dejando morir por el crecimiento urbano, etcétera. O en otros casos, como en el del árbol de Guernica, pues su esperanza de vida ha caído tan espectacularmente que hoy un ejemplar de Guernica, en Guernica, no dura ni una generación, cuando antiguamente se supone que era precisamente un continuador, una cosa que estaba por encima de la vida de las personas, ¿no? Y trascendía nuestro ámbito temporal. Por tanto, Ignacio, se deduce que nuestra sensibilidad, tanto desde el punto de vista histórico como natural, deja mucho que desear.
Sí, realmente nos hemos convertido en unos absolutos analfabetos en materia de árboles, de lo que suponen los árboles. Yo pongo un ejemplo en este libro de otras muchas atrocidades y aberraciones, pero que están sucediendo todos los días y en todas partes, ¿eh? O sea, en el País Vasco y en Asturias, en todo un poco, ¿no? Y es el ejemplo del árbol de Leveña. El tejo de Leveña era el tejo de concejo de esta población cántabra, y un árbol muy querido por todos los paisanos, y se preocuparon mucho porque veían que las raíces, que estaban muy superficiales, eran muy pisoteadas porque había muchos visitantes y sufrían mucho las raíces. Entonces, cuando llamaron a las administraciones a ver qué se podía hacer, bueno, tardaron años en llegar allá, y cuando llegaron, vinieron unos operarios y empezaron a cortar una por una todas las raíces para asentar las piedras de un murete que iba a servir de protección al árbol. Yo no sé ni cómo calificar este tipo de tropelías que suceden todos los días con los árboles. Árboles viejos que tienen un sistema radicular extensísimo, mucho más que profundo se extiende, ¿no? Y son pavimentados hasta el mismo cuello. Sí. Esto sucede diariamente en todas partes, ¿no? Entonces hemos perdido hasta esa noción de que un árbol es un ser completo que tiene raíces, tronco y ramas, ¿no? Incluso la parte más visible, las ramas, se les amputan de manera salvaje. Bueno, hay muy poco conocimiento de lo que significa un árbol y de lo que significa un árbol viejo, de su biología, de su fisiología, ¿no?
Antes de despedir a nuestro invitado, Juan, ¿nos recuerdas la ficha del libro que acaba de publicar?
Árboles de Junta y Concejo, las raíces de la comunidad, de nuestro invitado hoy, Ignacio Abella, publicado por Libros del Jata, que yo quiero citar esta editorial, especialmente Libros del Jata, porque es una pequeña editorial independiente de Bilbao que tiene un catálogo modesto pero muy interesante de obras sobre historia natural, recuperando clásicos, etcétera. Recomendable a quien le guste estos temas que eche una ojeada a su página web, Libros del Jata.
Gracias, Ignacio. Hasta otra ocasión. Un saludo.
Un abrazo.
Hasta pronto, Ignacio.
Hasta pronto. Hasta luego.